Dímelo, Corillo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Miércoles de la Vuelta Deportiva. Esto está prendido en fuego aquí, oíste. El verdadero calentón se va a sentir hoy aquí. Ya mismo cuando te presente al jefe del verdadero calentón. Pero antes de mi gente, gracias a la gente de GW5, el estudio más duro. Puerto Rico, Latinoamérica, Chile, Perú, Asia, el continente europeo. 787-221-9530. Anúnciate, lo que no se anuncia no se vende. Esta gente tiene sobre 20 podcasts, 21 podcasts. Te puedes anunciar en cualquiera de ellos llamando al 787-221-9530. Mira, y me lo vas a agradecer later. Así que también gracias a la gente de Saborea Baiche, que son los... Eso me deben... Oye, no, pero déjala ahí. Vamos a meter la presión desde el saque. Déjame... Eso es Carola. Y yo ando con el F de Carola, que te lo voy a presentar antes del anuncio, porque si no, no me pagan. Esa cervecita ahora mismo es la más dura que ustedes van a encontrar próximamente en cualquier restaurante, barra, cerca de ti. La cervecita Carola, que eso vamos a hablar ya mismo, Corillo. Pero antes, de la gente de Saborea Baiche, que siempre están presentes en el Sonso, 787-923-6824. Si estás buscando un catering, mira, para ver cualquier jueguito en tu casa de Carolina versus Bayamón, esta gente son los duros. Búscalo en Instagram, Saborea Baiche. Y por ahí viene verano. Hay que tener aire acondicionado en tu casa. Eal Blizzard Solution son los que son. Esta gente, mira, ahora tienen esta vuelta de que si tú no quieres dar el cantazo, porque no los tienes ahí, un financiamiento, 18 meses sin interés, te montan el aire central en la sala para que no cojas calor, mira, y poquito a poco lo pagues, te pones al día. Y está en el, tienes el polo norte en tu casa, gorillo. Eal Blizzard Solution, búscalos. 787-756-5660, 787-998-1463. Búscalo en Facebook y en Instagram, el Blizzard Solution. Y vamos al mambo, porque hoy conmigo está aquí en la Vuelta Deportiva del Sonso, nada más y nada menos, el jefe de jefe de Carola Gigante del Baloncesto Superior Nacional, Héctor Horta, la bestia. Dime, ¿qué está pasando?
No, todo bien, gracias por tenerme aquí, gracias por el estudio, está lo más chulo. Y se siente caliente ya aquí, así que esto, pues, bueno, el calentón.
Era. El calentón. Coño, Héctor, estábamos hablando fuera de cámara. Yo he tenido la dicha, y agradecido de por vida con eso, he tenido a los dos apoderados, ¿verdad?, contándote a ti, del BCN, que los equipos tienen el hype encendido ahora mismo, que es los Atléticos de San Germán. Saludos a Cheo y a Javi, que estuvieron en la vuelta no hace mucho. Y ahora tengo a Héctor de los Gigantes de Carolina. ¿Tú estás consciente del hype que hay ahora mismo con ustedes en el BCN?
Se nota en la cancha. En verdad que la asistencia ha estado espectacular. Duro. Hemos tenido básicamente todos los juegos llenos. Esta noche tenemos un juego contra Quebradilla.
¡Partidazo!
Y yo creo que ya, ese es otro que pienso que se va a ir soldado. Hay mucho entusiasmo en la gente, mucho entusiasmo en la calle, la gente no, me prepara.
Duro.
Donde sea que estamos, son gigantes, mano. Es una cosa espectacular. El sábado estaba por Cataño. y me pararon en... Habíamos perdido la noche antes con San Germán, un juegazo.
Partido, lo vi,
puntos,
sí.
4 puntos. Y estaba cruzando la calle para ir a comer ahí en Casilda. Un amigo mío tiene ese restaurante allí. Y bajaron la ventana y me dieron gigante. Vamos encima, no pasa nada, ganamos el miércoles, vamos a ganar el miércoles. Y es para donde quiera uno va, pues siempre hay un gigante por algún lado.
Sí, mano. En estos 3 años has visto más gigantes de Carolina que en toda tu vida.
No, 100%. Y ahora se han multiplicado, son como los gremlins, se están multiplicando. Pues,
bueno, ya está el estudio y de repente aparecieron tres gigantes.
Tres Carolina, esto es como que una
pandemia, ¿verdad?, de gigantes. Sí. Obviamente, para que tenga un poquito de contexto, ¿verdad?, de los Gigantes de Carolina, esa gente estuvo fuera 10, 11, 12 años, básicamente, y en el 2021 aparece esta franquicia de los Gigantes de Carolina de la mano tuya. Te pregunto, primero, ¿por qué? ¿Por qué un equipo de básquetbol, Héctor?
Yo crecí en baloncesto, crecí de chiquito, el béisbol y el baloncesto era mi deporte. Recorrí todas las canchas desde que tenía 5 años con mi abuelo, con mi papá. Mi familia está ahí bonito, me crié acá en Caimito, acá en el área metro, y pues el baloncesto, pues recorrí, mano, desde los 80 y pico, no que sea muy viejo, ¿verdad?, pero sí.
estamos por ahí.
De tan pequeño, pues siempre iba a las canchas a todas, mano. Mes Pavilion, cuando en aquel momento ahora el Quijote. Era fanático de los Polluelos, obviamente, 85, cuando ganó el campeonato, y era un nene bien chiquito, me recuerdo, pero iba. San Germán, La Arquelio, Canóvanas y todo, y me inculcaron ese el deporte desde bien temprano, y para mí fue disciplina, fue motivación, esfuerzo, y pues siempre jugué después a nivel de high school, siempre jugaba en Bucapla, jugué a todas las selecciones, viajaba también con los equipos de selección. Jugaba a la universidad, los intramurales, pues yo fui a Georgetown y allí por el equipo un poquito, ¿verdad? Un poco alto.
Pero, Iverson, nada más hablar Iverson, ahí está.
Pero nada, siempre había querido, el superior para mí es como que era religión boricua, ¿verdad? Y quería traerle vuelta es lo que yo viví en esos años, ¿verdad? Lo que era el BCN en sus años de gloria.
Duro.
Hacer el esfuerzo para ver si podemos traerlo de nuevo.
Obviamente, tener un equipo, ¿verdad? No es nada fácil. Y una franquicia como Carolina, que hubo un momento dado, era un equipo de final, era un equipo que siempre estaba metido en playoff. El calentón no es el calentón porque es el calentón ahora. O sea, el que sabe de Carolina es el verdadero calentón. Los fanáticos son fieles. Como te quieren hoy, mañana te buscan una candela con ellos. Fue fácil poder abrir esa franquicia. Se te hizo bien difícil. Está el tema también, ¿verdad? Que creo que me hables de eso después que me conteste esa pregunta. El tema de los contratos. Seguro. Que siempre, por lo menos tú entraste en el 2021, que ahí estaba flor de piel, como decimos nosotros, porque tenemos las redes sociales, el issue de los contratos, muchos jugadores hablando. ¿Cuán difícil fue abrir o reabrir, ¿verdad? Carolina.
Mira, yo he ido a Carolina 2008, había ido a las finales, ¿verdad? Me recuerdo esa serie contra Recibo. Viví lo que fue la cancha. La fanaticada, el fuego, la fanaticada fuerte. Y eso me gustó un montón. Y cuando se dio la oportunidad, yo tenía relación, amistad con Ricardo Dalmau y habíamos hablado anteriormente. Yo le he dicho, mira, quiero entrar, estoy viendo a ver. Y finalmente en la pandemia lo llamé. Cuando vi la burbuja de contra, creo que ese es el momento correcto. Me siento ready para aportar. Y me dijo, bueno, pues, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que va? ¿Dónde vas a entrar? Entonces, en ese momento, pues, Guaynabo estaba ya, ¿verdad? Estaban los que son dueños ahora. Santurce, pues, la tenía Bad Bunny. Que
con René y el Corillo.
Con René y el Corillo, con Noah y con Yomi. Y entonces, pues, Bayamón, pues, estaba Yadiel. Y toda esta gente no había empezado todavía. Eran dos equipos que no habían empezado, que era Santurce, Humacao ya estaba acogida. Y yo dije, mira, pues, Carolina es el perfecto, porque Carolina, yo me recuerdo el 2008, me recuerdo esa fanaticada, la cantidad de escuelas que juegan, la cantidad de ligas que hay, el deporte, la cantidad de jugadores de superior que son de Carolina, nacidos y criados. Y yo decía, mira, yo sé que va a ser un reto bien fuerte, pero creo que va a poder rendir fruto. Y le dije a Ricardo, yo voy a entrar con Carolina. Hablé con el municipio. El municipio me apoyó. Me dijeron, mira, mete mano. Aquí la gente no está viendo baloncesto superior nacional de ese año. Hace 13 años que no se jugaba. Y yo dije, mira, vamos para adelante. Y mi suegro también es de Carolina. También.
Duro.
Jugó voleibol superior allí. O sea, eso también tuvo que ver. Y pienso que la cancha pues está bastante nueva, porque por los fondos que habían tenido de María, pues estaba en buenas condiciones, que obviamente mucho a unos arreglos, ¿verdad? Y ponen la red y para Baloncesto Superior Nacional. Pero dije, mira, esto es un proyecto y voy a meterle de frente. Y ahí hablé con diferentes, no voy a entrar como nuevo ingreso, porque ya habían dos franquicias que entraron como nuevo ingreso, que era Santurce y Humacao, y el draft pues no iba a estar suficientemente de talento para yo poder
nutrir la franquicia. Cubrir, exacto.
Empecé a llamar los apoderados, hasta que me di con Felo Rivera. Y fue lo
pues, leyenda.
La leyenda me dijo, mira, yo le hablé claro al principio, le dije, mira, mi plan es mover la franquicia, porque, ¿verdad? No llego a fajarlo, pero oye, Carolina entiendo que es donde quiero estar y quiero establecerme. Y él me dijo, mira, dame un mes más o menos, estoy negociando con varias personas, a ver si ojo la franquicia en fajarlo. Ahí yo le dije a Ricardo, mira, parece que este año no se va a dar. O sea que, pues, si acaso, pues será el nuevo ingreso el año que viene con Carolina. Y finalmente me llamó como un mes antes de empezar la temporada y me dijo, mira, vamos a hacer el negocio. Se me cayeron los jockeys aquí y yo dije, vamos, que vamos, estamos ready. Y ahí fue que quería fajarlo y ahí lo moví a Carolina.
Ya está. Empezaste a dormir bien después de ahí, con esto de los contratos.
Bueno, ahí con los contratos, mira, aprendí mucho de Felo, aprendí mucho del primer año. El primer año para mí fue un aprendizaje brutal de entender toda la liga. Reglamento, los
y es otra vuelta.
Es otra vuelta, entender, ir a fui a todas las canchas, ¿verdad? No salió un victorioso en la cancha, no fue un año que yo quería, pero en verdad realmente tenía las manos atadas, no tenía draft, no tuve agencia libre, en verdad era como que métete ahí faltando unas dos semanas y juega con
el que pasa.
Juega con el que esté.
Sí, sí.
Entonces, pero sí, ¿verdad? Hice relaciones buenas con los jugadores, con diferentes, ya conocí algunos de antes. O sea que yo pienso que esa pues no me fue difícil, no me fue difícil esa transición. Y gracias a Dios hoy día todo el mundo quiere jugar con los Gigantes.
Sí, sí. Si hay algo particular que ustedes van a ver cuando vayan a los Gigantes, al Guillermo Angulo, perdóname, que es la cancha de los Gigantes, que es el calentón, esa dinámica que tú tienes con los jugadores se ve, obviamente tú eres un tipo joven, nos cuentan que eres deportista también, y se ve ese panismo. Obviamente eres el jefe de ellos, ellos están conscientes que eres el jefe, pero se ve ese panismo, y yo creo que eso crea otra dinámica de jugador a dueño, ¿entiendes? Que fui jugador, que no se ve mucho.
Fui jugador, entonces como fui jugador, pues entiende. Yo entiendo lo que está ahí, y entiendo las situaciones, entiendo la psicología, entiendo el ser humano, ¿no? Como parte de todo, con competidores. Y busco a alguien similar a mi personalidad en la cancha. Duro. Busco gente que yo sienta que compartimos la misma visión.
Qué duro. Sí, que tengan ese clip desde, exacto, desde el saque. Claro. 2021 ahora, obviamente, es un año de experiencia, de aprender cómo está el mambo. El año pasado, que la liga está en su peak. Tienes a Tremont, que es tu draft. Que el que sabe, que el que está viendo BCN y el que está viendo Baloncesto Puerto Rico, selección y todas estas ventanas que han pasado, ¿verdad? Para llegar al Mundial, que vamos como en Zoom. Coger ese pick de Tremont. ¿Cuán gratificante fue? Porque todos sabemos el calibre de jugador que es el pana.
En verdad que fue un riesgo enorme. Yo hice un cambio. Yo tenía el segundo turno en el draft, el cuarto y el octavo. Yeah. Y entonces, mi mejor jugador en el equipo que yo tenía era Dimash Parker. En el momento que yo había querido del equipo de Fajardo.
De Fajardo, exacto.
Pero obviamente tenía interés en ese primer pick. No sabía que iba a ser Tremont. No sabía que iba a ser Condit. Sí sabía que había una posibilidad. Y dije, vamos a hacer el cambio. No tengo nada que perder.
Pero para. Tú haces esos movimientos y tú no sabes, en verdad tú no sabías que Tremont y Condit estaban.
Los iba a ir a buscar.
Ya.
Que tenía que ir a buscarlos porque.
Qué duro.
Porque si no los buscaba, pues. O sea, porque Tremont no sabía el BCN. ¿Qué es eso?
Ajá, exacto.
No, Tremont no es de aquí.
Tremont no, de las categorías
menores. O sea, su mamá es boricua y ¿verdad? Y todo su abuelo. Pero tenía que explicarle lo que era BCN. Y además, pues, ese año subió a la NBA dos veces. Tuvo dos contratos de 10 días.
Sí.
O sea que sí fui a buscar, fuimos a agresivo, dije, mira, voy a buscarlo. Voy a buscar a él, voy a buscar a George. A George fuimos un par de veces a verlo. Pero sí, eran nuestros dos targets desde el principio, ¿no? Eran mis dos targets, pero no tenía garantía de que iban,
claro,
a siquiera inscribirse porque Tremont podía quedarse en Summer League.
Tremont en NBA.
Era Summer League, pero pude hacer relación con la gente, hicimos relación con él. Con Condi fue lo mismo, tuve que hablar veces con los papás, con él, y convencerlo hasta que ellos dijeron, mira, guarda la oportunidad.
Ya.
Y ahí ese día dije, ay, pues ahí están esos dos. Y sabía que eran dos tipos que iban a
impactar,
a cambiar el baloncesto superior nacional en Puerto Rico y que iban a cambiar la selección. Porque yo pensaba que ambos, ya Condi estaba, pero Tremont no estaba. Y no sabía del BCN, no sabía nada.
Nada.
O sea que lo que te quiero decir es que gracias ahora mismo, pues, ver después de un año después, el deseo, el interés de esos muchachos, que los considero hijos míos los dos. O sea, la relación mía de Tremont es, yo creo que, digo yo, papá, hijo, quizás hasta hermano, porque yo no lo considero tan viejo.
Ah, tú no estás para arriba, todavía.
O sea, yo lo considero como un hermano y en verdad, pues, él yo tengo mucho aprecio a ambos y George lo mismo.
Qué duro.
O sea, que es una relación de pana, ¿entienden? Más que nada.
Sí, por eso le digo, si usted va a un juego de Carolina en el Guillermo o en cualquier otra cancha, ¿verdad? Vas a ver a Héctor casi metido allá con en el banco, vacilando, obviamente molestándose también, viviéndose la película como ahí, el BCN que está corta. Por así como hiciste ese, ¿verdad? Ese acercamiento de ir para allá, para donde Tremont, poder tener esos dos picks, también es cuesta arriba, por eso mismo, porque son dos jugadores que sus proyecciones, obviamente el sueño de todos jugadores es NBA, conseguir contratos buenos, qué sé yo, Europa, Puerto Rico hoy 2023, obviamente el nivel ha subido, no en NBA, pero los contratos son mucho mejor, es más atractivo que muchos años anteriores, pero también es complicado como dueño tener un tipo como Tremont y como Condi, que obviamente hay un contrato de por medio, pero está la incertidumbre esta de, mano, llegará en abril, llegará en mayo. Si llega en mayo, yo estoy jugando por los debajo de los 500 juntos, tombo de los chavos, como nos dice acá, en el Sonso. Acho, ¿cuán complicado es esa vuelta? ¿Duermes bien, como yo siempre digo?
Bueno, es complicado, y es a veces mucha paciencia, porque uno sabe que por los próximos años, pues siempre vas a tener de que te van a llegar tarde, o cuando empieza la temporada, pero ellos tienen tanto deseo de venir a jugar en Puerto Rico ante su gente que eso es un deseo que yo no se lo tengo que enseñar.
Ya.
Entonces yo, porque a veces no creas que es tan fácil. Yo creo que tuve mucha suerte en el draft, demasiada, que ahí me donde la bendición de allá arriba y dijo, espérate, esto, hasta ante Carolina, déjame tratarlos bien.
Ajá.
Porque no es así. No es lo usual que dos tipos te caigan ahí, que te caigan uno y dos,
uh-huh.
que quieran venir a jugar, que sean las personas que son, que sean el interés que tengan esa conexión con la gente, con el país, con todo. Es que son demasiados factores que tú dices, ya, le tienes el juego perfecto para que esto salga. Y la primera vez no sale. O sea, que tuvimos una, y lo ves cuando históricamente, cuando ves los drafts, dices, no, que esto es una excepción.
Exacto.
Y gracias a Dios, pues fue así. Y así se ha dado esa conexión. Pero sí, es prepararse antes de los drafts, antes del para la confección del equipo. Este año me preparé. Dije, espérate, si esto pasa, pues tengo esto. Si esto no pasa, pues tengo lo otro. Y tuve un plan que no pude haberlo tenido el primer año ni el segundo porque no estaba en esa posición. O sea, que había habido un proceso de maduración.
Ya. Mira, yo siempre, creo que fue antes de empezar el season, yo hice un podcast de BCN con Elo. Saludo a Elo. Que también cubre el BCN, está activo. Sí, de los buenos, chévere, bajelo.
Y sabe.
Y mucho, sí. Hicimos un podcastito, pero full BCN. Uh-huh. Y nosotros empezamos a hablar y la primera pregunta era como que ¿qué apoderado ganó este offseason?
Okay.
Y no, tú puedes buscarte ahí, no es porque el pana esté aquí. Yo te lo di a ti. Porque el año pasado, ustedes pierden con Arecibo, uh-huh. y yo siempre dije, gente, Arecibo es una potencia. Es un equipo que en plantilla era muy superior a ustedes.
Uh-huh.
Demasiado. Y Tremont llega tarde, uh-huh. Condit llega tarde. Que no es lo mismo, ¿entiendes? Está lejos del saque. Y yo siempre dije, el año pasado, Carolina podía haber dado el palo si hubiese tenido, qué sé yo, dos, tres pingares o dos jugadores, veteranía,
uh-huh.
que pudieran inyectar el no tenerle miedo a un Walter Hodge. O sea, no estoy diciendo que estos jugadores lo tienen, pero obviamente el respeto, uh-huh. Philly contra Walter, pero eran otros 20, porque 20, conocen más el juego. Y cuando yo vi este movimiento que tú hiciste en el offseason, de traer a Philly, de traer a Guillo,
uh-huh.
primero que son tipos de Carola reventados, uh-huh. Yo dije, el pana, la necesidad de Carolina el año pasado, tú la llenaste. Este año, por eso fue que yo te di el campeonato del offseason de los apoderados, por esos movimientos. Mentalmente tú decir, no sé si en cuestión de mercadeo también lo pensaste, tener a tres tipos, que yo creo que en Puerto Rico eso nunca se había visto, me pude equivocar, ¿verdad? Pero tres tipos nacidos y criados y desarrollados en un mismo pueblo, jugando en el mismo pueblo como es Carolina, uh-huh. que es Guillo, Bimbo y Philly, que nunca, 20 temporadas llevan casi, son muchachitos, uh-huh. nunca habían jugado juntos.
Bueno, y son esos tres de la vieja.
De la vieja escuela, exacto, exacto.
De la nueva está Jesús Cruz y Evander.
Y Evander, que son
ambos
de ahí.
Nacidos y criados en Carolina. Sí. Yo creo que tengo uno más, pero ¿quién más fue que? Bueno, yo considero a Yomar.
Yomar.
Yo no considero a Yoren que es parte de Carolina.
Así que, sí, eso es. El baño es Carola y el otro es.
Sí, yo pienso que es una parte de Carola, ¿verdad? O sea que. Pero no, la cantidad de jugadores que Carolina como municipio y áreas limítrofes producen es espectacular. Esa genética
es única,
es diferente. Y esos muchachos pues sienten mucha pasión por su pueblo y quieren ganar.
Ya.
Ellos lo que quieren es ganar, que hay que hacer, yo me sacrifico para ganar.
Ya.
Y queremos traer a Carolina, yo creo que lo que todo el mundo quiere es el primer campeonato de la historia. Yo sería apoteósico, ¿no? Esto sería,
no.
¿Verdad? Esto, toda esa gente que no se ha ganado nunca desde 1971. O sea que eso, pues, no es 15, 16, 17, no. Esto está donde primero. Y ese, pues, va a tener un sabor especial.
No, tú te imaginas, esta película que usted, ¿verdad? Obviamente la competencia está bien dura.
Durísima.
Pero tú te imaginas.
Todo el mundo quiere ganar.
La película esa de que tú quedes campeón este año, ¿verdad? El próximo año, pero este año que estamos hablando del BCN ahora. Que tú quedes campeón con tres tipos de Carola, veterano, dos, tres chamacos joven, Tremont, Condi, tú vas a tener que hacer un jabolo ahí en Guillermo, pero.
Sí.
Tú no vas a poder con eso,
¿viste? No, y es que va a ser espectacular, en verdad.
Sería una loquera durísima.
Llegar a esa final, por lo menos, y tratar de competir por ese campeonato. Yo creo que es la meta que tenemos todos.
Sí. Pero, exacto, lo del movimiento de Guillermo y Philly, lo pensaste más en el mercadeo, porque ellos inyectan, aunque no son jugadores de hace 5, 6, 7, 8 años atrás, inyectan fanaticada. Los soldados, en cierto punto, tienen que ver para ver esos tipos en cancha.
Filiberto también fue porque necesitábamos un armador que nos trajera mentoría, que me trajera ayuda a los muchachos, específicamente a Tremon y a, ¿verdad? Y a Evander en su momento. Y entonces, pues, Guillermo, pues queríamos un backup nativo en la 2 que pudiera también coger el punto en ciertas ocasiones. Guillermo solamente tuvo una lesión un par de semanas antes de empezar la temporada, practicando, estaba pegando súper bien, tremenda condición física, y ya le está básicamente, yo creo que eso está tocando las puertas. Yo pienso que ya mismo Guillermo debe estar debutando.
Duro.
Lo estamos, ¿verdad?, tirándolo, pues.
Ya está practicando en cancha como tal.
Está haciendo todos sus drills, está lloviendo ya. Está corriendo, pero le hemos dado un buen entrenamiento para que no vuelva, ¿verdad?, para evitarle que
sí, para lastimarlo.
No lastimarlo y que nos ayude cuando las millas cuentan.
Qué duro, sí, porque tiene también, oye, que también han tenido un poquito mala suerte, porque
sí,
antes de que llegue el Tremon, obviamente, se supone que el point guard regular fuera Evander.
Se lesionó,
creo que fue el dedo.
Tuve que operarlo.
Sí, operación para colmo. Ahora ya se reincorporó, gracias a Dios. Sí. Choraba a Evander, que tipo bueno de verdad, un tipo bueno de verdad. Mano, ¿verdad? Y como que el hype ahí de que Evander va a correr el show mientras llega Tremon. Sí. Pero empiezas con Philly, que yo entrevisté a Philly en el juego de ustedes contra Bayamón. Contra el primero. Bayamón, sí, lo entrevisté y le dije eso mismo. Phil, obviamente yo sé que tu mentalidad no era como que empezar. Uh-huh. Obviamente a Carolina pasó por mala suerte. Y eso es lo que te hablé al principio. Que lo que le faltaba a usted era veteranía. Y ahí pues lo conseguiste con
ellos dos.
Con Phil. Y algo bien particular, que por eso es que me gusta decir, si el season está bueno, aparte por los juegos, eso es lo que está pasando. Sí, en la gerencia. Seguro. Tú empiezas 2-0. Y digo, coño, Carolina está que corta. De repente pierdes 2-3 jueguitos. Tienes molestia de Vandel. Philly también está como que.
Jonathan
García también, veterano de 1000 campañas, choraba a Jonathan. Y de repente traes a Víctor de Fajardo, a Víctor Ruiz y a
Joseph Soto
y a Yomar.
Miente,
el BCN está duro en eso mismo, porque si los juegos están buenos, lo que está pasando en la gerencia es espectacular. Háblame de esa situación cuando tú empiezas 2-0, pierdes 3, cara, yo voy a hacerlo ahora. Esos movimientos.
No, es que, mira, ha sido un año bien peculiar. Primero que nada, empezamos por lo de Tremon y George, ¿verdad? Que siempre, pues, tienes esa mensaje, sin un contacto con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando todo el año, básicamente. Pero esa primera, ¿verdad?, obstáculo que tenía. Después tengo el obstáculo de que cuando hago un cambio por Ocasio, Adrián Ocasio, que juega el 3x3 del equipo nacional,
claro,
pues
sí,
llegó la oportunidad de irse a tratar de hacer el equipo para las Olimpiadas. O sea que tampoco lo tenía. Después DeAndre Domínguez pues decide, dentro de todas las opciones, que fue mi tercer draft pick, decidió, él se inscribió en el draft para abrir sus opciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque él tenía muchas opciones, siempre me lo había dicho, mira, voy...
¿Y su visión era ya?
Su visión es NBA, pero me voy a tirar para NBA y para profesional, pero mantengo un agente, pero no cojo agente hasta ver si decido volver para universidad.
Claro, sí.
Y aumento un poquito más o me transfiero a escuela.
Sí, tenía esa tentativa ahí.
Además les pagan a los jugadores, claro, en college por lo de NIL, eso que usan la imagen.
Lo que implementaron hace poco.
O sea, eso cambia el juego también, eso es como otro elemento más.
Claro.
O sea, porque estás compitiendo contra todo el mundo.
Y con potencias económicas muchas más.
No, y buscando la oportunidad. Además, sí. También quiere hacer su maestría. Pues se quedó un año. O sea, eran...
Muchos factores ahí.
Después empieza la temporada y se me lesionan los 3 point guards que tenía. Entonces después me quedé sin ninguno. Ahí aparece el día, tengo que llamar a alguien. Entonces, ¿qué hago? Estaba yo con Soto en México y dije, hay que traerlo, no tengo más nadie.
Sí, que conoce la liga ya.
Gracias a Dios, el hijo de él ha jugado muy bien. El José Soto ha hecho un trabajo espectacular. El hijo de Omidia Jesús, que lo podía coger en el draft, James, hizo un buen trabajo en los juegos también que estuvieron fuera, los muchachos. Y nos hemos podido bandear, ¿sabes? Nos he bandeado con siempre ha habido alguien que ha puesto el pie para el frente.
Sí, sí.
Y yo decía, bueno, en lo que llegando las piezas poco a poco, pues yo tengo que mantenerme sobrevivir, ¿verdad?
Y de repente te pasa lo de Sheldon también.
Entonces esa es otra que me pasó a principio también.
A principio.
O sea, todo pasó de cantazo y Sheldon pues no está 100%. Ahí llegaba, y ahí suelta a Víctor. Es que ha sido todo un enredo de diferentes cosas pasando, que todo espero que, ¿verdad?, que caiga la normalidad. Caiga lo de Yomar. No tengo a Sheldon, no tengo a Guillermo, no tenía dos nativos. Tener que traer a alguien y surge la oportunidad de traer a Yomar en el momento.
Así que...
Que si yo sé que siempre ha querido jugar con nosotros, con Carolina. Entonces, pues, eso fue como un... Nos casamos, fue perfecto, ¿no? Fue tiempo de Dios. Al final del día siempre lo digo.
Duro.
Las cosas pasan por algo así. Pero ha sido ese proceso.
No, y ahí están segundo en la sesión B, ¿verdad? Este, 6-5, jugando por encima de 500, que es la meta siempre. Estar por encima de 500. Este... Y con la competencia como está, por eso te digo, ajá, por lo menos la sesión de ustedes, yo creo que, ¿verdad?, Chinsunso, vayamos ustedes y Fajardo, son el cuco de esa sesión, pero siempre está Santurce ahí que está se Santurce. Cuela. Y este año, cualquier equipo, Héctor, no importa el récord, no refleja lo bueno que son los equipos, honestamente, porque año, cualquier equipo te va a dar un tablazo. Cualquier noche.
No, y yo perdí contra Humacao y no esperaba perder. Después le gano por más de 10.
Sí, que...
Y después me gano acá en casa Guaynabo por 15. Pero pierdo contra San Germán por 2 o 3 puntos.
Juegazo.
Que fue un juegazo, en mi opinión. Perdí contra Bayamón cerrado también, que fue otro juegazo más.
Duro, yo estuve en ese.
O sea, que hemos yo pienso que no hemos jugado bien. O sea, que a pesar de todo, un 6-5... La liga está dura.
Está dura.
Entonces, todos los equipos están bien competitivos y mismo Guaynabo, ahora que llega Cousins, cuando llegue.
Cuando viste esa firma, ¿qué pensaste?
No, dije, pensé que bueno, sí, que bueno, brutal, hermano. Es que yo soy de la mentalidad de que mientras haya más, mejor, hermano. Es verdad que se eleve el nivel y que la liga crezca hasta el cielo, si es posible, ¿entiendes?
Y hablando de que la liga crezca, algo que está haciendo Carola, que vuelvo y lo digo, no es porque está aquí el pana. Te di el apoderado, te di el campeonato del apoderado, ¿verdad? Antes de los seasons. Y tengo que darte el premio también de... Coño, no tengo un premio, tengo un trofeo aquí para darte, pero se me quedó. El del merch. Bien importante a todos estos apoderados, a todos estos equipos, el merch. Estamos viviendo en una últimas dos seasons donde el fanático está bien metido comprando su camisita, su gorrita, esto, lo otro. Y esta gente hizo algo durísimo, que es la cerveza Carola. Correcto. Pónchame eso ahí un momento, porque la gente vea la vuelta que esta gente tiene con la cerveza Carola. Quiero que me hables de eso. ¿Cómo se dio eso? ¿Cuál es la mentalidad con eso? Achimera para allá eso. En verdad, el printer, el arte quedó muy duro.
No,
¿cómo surge eso? Obviamente tú eres un empresario de tres pares, como decía el Sonso. ¿Cómo surge esa vuelta, esto? Para arrancar.
Surge porque... se me acercan esta compañía, ¿verdad?, de All Harbor,
ya.
Que son de Carolina y están montando su establecimiento ahí también. Y ellos tienen, pues, su brewery, ¿no?
Su cervecería como tal.
Cervecería como tal. Y se me acercaron. Ellos eran fanáticos y abonados del equipo. Y no se perdían un juego.
Duro.
Y dijeron, diablo, una cerveza Carola. O algo Carola. Y a tocar con el hablé con él, a ver cómo lo crees. Y entonces me trajeron la idea. Y cuando dije, bueno, pues, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y quiero ver que la otra empaque de esta manera. Quiero que, pues, la cerveza se hicieron un par de fórmulas, se probaron un par de fórmulas. Yo quería una fórmula única, no quería una cerveza reciclada ya, ni, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando empezamos a sacar la fórmula, pues, finalmente dimos con la que entendíamos que era la que era, que nos tomó un poquito de tiempo, por eso porque salió hace como menos de dos semanas. Y dije, vamos a lanzarla sin nada. A ver, ponerle la, ¿verdad?, la góndola allí en la cancha. A ver qué pasa, a ver si la gente la pide.
¡Qué duro!
Y se vendieron un montón de cajas. Y yo cuando al final dije, ya, pero ven acá. No le dimos publicidad, no hicimos nada. Solamente la teníamos puesta allí.
Sí, o sea, la gente pasaba. Yo pongo esta agua aquí.
Y a ver cómo, ¿verdad?, que se movió súper bien. Ya para el próximo juego, pues, dijo, mira, tenemos esta cerveza Carola. Vamos a lanzarla y se vendieron muchas cajas más.
¡Qué duro!
Ya se me acercaron supermercados, restaurantes que quieren tenerla allí en display.
¡Duro!
Y yo le dije, hemos ido paso a paso, ¿verdad? Hemos ido bien de poquito. Pero entendemos que puede ser algo que se puede establecer.
¡Qué tacho, duro!
Y que el sabor, no sé si lo has probado, te va a gustar.
No, tenés que traerme un cipap para acá para...
Yo lo voy a traer.
¡La queda, compa!
Lo voy a traer.
Ach.
Te va a gustar y tiene un sabor bueno, en verdad que... Y en la cancha, pues... Me la se vende.
Qué duro.
Y la gente es loca con... Es que yo creo que más allá, el producto tiene que ser bueno.
Claro.
No porque diga Carola.
Exacto, tú vas a consumirla. A
si es malo, yo no lo voy a probar.
Ya, exacto,
entonces,
sí.
Entonces yo no te voy a poner un producto malo al frente. Entonces cuando el producto tú lo pruebas, dices, después el de Bayamón.
Ajá.
Y voy a decir, ya, lo que está buena.
Exacto, qué
es
duro.
Que no sabe mal. Qué entonces, duro. Pues, yo quería algo que fuera así, que fuera universal, que pudiese, obviamente, dice Carola y pues XY, pero que esté de Mayagüez le guste.
Sí, sí, la dame una Carola. Sin miedo.
Sin miedo, está buena.
No me tiran fotos, pero dame una Carola.
Pero entonces, esa es la dinámica fue esa. Y qué pues, duro. Hasta el momento, pues, estamos viendo qué es el proyecto, ¿no? Esa mañana va a estar disponible también en la cancha. En verdad que y planete expandirle un poco, ¿verdad? Primero por la región y por todo lo que
sí, sí, localcito, entonces a ver qué pasa.
Porque Carolina no es Carola, es que ¿cómo te explico? Carola es, yo tengo fanáticos de Guaynabo. La gente busca playa allí, van a la cancha con los niños. Yo tengo gente de San Juan, lo que ves de Lloren, ni te explico. Todos los días lo están allí. Cuando llegan todos los Trujillo Alto, Canóvana, Loíza, o Cocotero, todos esos.
No, toda esa gente, todo ese alrededor de Carola, todo
Río Grande.
Son tuyos.
Toda esa gente, eso es esa región completa, eso es Carolina y es una. Se ha convertido en una religión, básicamente.
Qué duro. La nueva religión, baby, para que sepan. Oye, quebradilla en el Guillermo Angulo, partidazo de tres pares, vamos para allá a cubrir, hacer par de cositas. Me deben la lata, por ponerla, o sea, aquí,
la,
pero
la,
aquí.
Ahí te la. Nos vamos a dar una allí y lo grabas.
Dale, vamos a darle. Montamos, yo voy para allá y grabamos esa.
Y lo pones.
Ahí para.
Y la prueba y dice. Está buena.
Me gustaría verla de Bayamón. Está buena. Mi gente, sigan el BCN. Yo estoy metido ahí porque ahora somos prensa, para que sepa esto. El BCN, gracias a Dios, nos dio el pase. El BCN está en el mejor momento. Nosotros estamos ahí metidos. Carolina está encendido. Hoy, perdóname, a las 8 de la noche del jueguito. Quebradilla visita al Guillermo Angulo Corillo. Tremont Waller ya llegó. Su jueguito duro, Tremont contra Brandon. Durísimo.
Eso es NBA.
Eso es NBA, papi.
Eso es NBA.
Más nada, tío, se van a curar, mira, de una corrida. Así que vamos encimota, coño. Héctor, agradecido por vida de estar aquí.
Agradecido.
Así que vamos a darle un poquito de NBA ahora. Yeah. NBA, baloncesto, MLB, lo que sea. Nosotros hablamos de todo lo que sea aquí. Porque siguen pasando cosas durísimas. El béisbol está sabroso. El béisbol está sabroso, apenas están arrancando el MLB y están pasando cosas extraordinarias.